José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Y hoy, naturalmente, centramos nuestra línea editorial en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, donde el Cardenal Rouco Varela ha hecho un sugerente repaso de la historia, ya de casi medio siglo, de la Conferencia Episcopal Española, que vio la luz en el lejano 1966. La verdad es que la Conferencia Episcopal Española ha acompañado durante estos años el paso de la vida de nuestro país, y para darse cuenta basta repasar sus principales pronunciamientos y observar temas fundamentales como la libertad religiosa, la reconciliación en la Iglesia y en la sociedad española, la mirada de fe al convulso siglo XX que dejamos atrás, la purificación de la memoria, el matrimonio y la familia, la defensa de la vida humana, la libertad de educación, el papel de los católicos en la vida pública, el drama del terrorismo, la denuncia de los nacionalismos totalitarios o las palabras y los hechos concretos que han nacido de la Iglesia ante la crisis que padecemos. Se abre ahora un periodo de renovación en continuidad con esa rica tradición. Se ha hecho mucho y es bueno que una sociedad plural y un poco desmemoriada como la nuestra reconozca esta aportación de la Conferencia Episcopal a la ciudad común. Pero también queda mucho por hacer, y los católicos debemos seguir acompañando a nuestros pastores para que puedan llevar adelante la apasionante tarea de anunciar a todos y en todo lugar la alegría del Evangelio. Y eso contribuirá, además, a una vida social más rica y equilibrada. Pues estamos aquí en El Espejo, comenzando, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, hoy muy centradas en esa apertura de la plenaria de la Conferencia Episcopal. Ya saben que toda esta información la ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues el Cardenal Rouco ha inaugurado, como decíamos, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Ha comenzado su discurso con un recuerdo especial para las víctimas del 11M, después ha analizado ampliamente los casi 50 años de trabajo al servicio de la Iglesia y de la sociedad de la Conferencia Episcopal, plasmada en numerosos documentos, así como las esperanzas ante el futuro que pasan por responder al reto de la nueva evangelización a la que invita el Papa Francisco.
Pero también sabemos que hay muchos signos para la esperanza, una Iglesia que cuenta con una nueva generación de sacerdotes y de laicos, en los nuevos movimientos eclesiales en la vida consagrada, dispuestos al testimonio y a la evangelización, con humildad y sin complejos. Familias y jóvenes cristianos comprometidos apostólicamente con su vocación. Muchos abuelos que son verdaderos apóstoles y evangelizadores. Una fe que mantiene sus hondas raíces en la conciencia popular, alimentada por la piedad del pueblo y por el ejercicio de la caridad con los más necesitados, aquí en los países más pobres del mundo.
Hemos escuchado también un breve saludo del nuncio del Papa Renzo Frattini, que ha aludido al discurso, a las palabras del Papa en la reciente visita ad limina a los obispos españoles. Recordamos que esta asamblea se van a renovar todos los cargos de la Conferencia Episcopal, salvo el de secretario general, y que ya a última hora de esta tarde tendrá lugar la votación de sondeo para el cargo de presidente.
Pues vamos a apuntar brevemente otras noticias de este martes 11 de marzo. Entre esas noticias que apuntaremos está la misa concelebrada por numerosos obispos en memoria de las víctimas de los atentados del 11M. Hace 10 años también que la Conferencia Episcopal Alemana celebra su Asamblea Plenaria de Otoño y que va a renovar sus cargos directivos, lo mismo que va a suceder en España. Y tendremos declaraciones a la cadena COPE del obispo de Tarrasa, que preside la Comisión de Seminarios, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, ante el próximo día del seminario. Bueno, pues todo esto es lo que ampliaremos en el tramo final de nuestro programa, pero ustedes ya pueden ir consultando en nuestro portal cope.es, y también pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. En concreto, en ese muro de Facebook tienen ustedes colgado ya el discurso íntegro del Cardenal Rouco, que les invitamos a compartir con todos sus amigos. Y estamos a punto de celebrar el primer año del pontificado del Papa Francisco, y como venimos recordándoles en este programa, Cope y ABC les traen en DVD el mejor documental para descubrir precisamente las raíces de esa historia, desde su infancia hasta su nombramiento tras el cónclave. Se titula Francisco, un papa entre la gente, Son 55 minutos para contarles una historia apasionante y ayudarles también a comprender este fenómeno que nos sigue sorprendiendo a todos. Es muy fácil, simplemente hay que bajar al kiosco habitual y pedir Francisco, un papa entre la gente, un DVD que ya está a la venta por solo 7,99 euros. Hoy es martes y todos los martes abrimos nuestra ventana a la vida religiosa en el espejo. Hoy va a estar con nosotros un invitado de lujo, lo digo de corazón, es el obispo de Bangassou en la República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre, que además es misionero comboniano, y pasa estos días en España para presentar su libro Solo soy la voz de mi pueblo, lo ha editado PPC. Lo presenta esta tarde en Córdoba y el martes que viene en Madrid. Bueno, de eso hablaremos dentro de un ratillo, y antes vamos con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla del protagonismo tan notable de las mujeres en el mundo de la solidaridad. Hola María Eugenia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Ya sabemos, y a veces hasta hacemos bromas con ello, que todos los días se conmemora algo, pero también hay días internacionales que tienen un gran significado a nivel mundial, bueno, o global, como se dice ahora.
Estoy completamente segura que estás pensando en el Día Internacional de la Mujer, o de la mujer trabajadora, que de las dos formas se denomina.
Así es.
Desde hace más de 100 años. Claro, yo añadiría, ¿y qué mujer no es trabajadora? Bueno, los datos que cada día nos llegan hablan claramente de las desigualdades que afectan de manera especial a las mujeres en todo el mundo. Aún siendo, que siguen siendo muy pocas las que ocupan puestos de responsabilidad a todos los niveles, y que son las mujeres las que están llevando la peor parte de la crisis, insisto que no lo digo yo, y que no es solo en España, son las estadísticas. 50% de las españolas entre 20 y 24 años están en el paro, y eso reconociendo que estamos ante las generaciones mejor preparadas. Igualmente se reconoce que son las mujeres las que comparten el trabajo, o sea, el hecho laboral, con las tareas del hogar. Y es muy significativo que en el mundo de la solidaridad las mujeres tienen un papel protagonista. La mayor parte de las ONGs, tanto las que se dedican a la acción social como a la cooperación al desarrollo, están formadas y dirigidas por mujeres.
Ciertamente, a mayor disponibilidad de tiempo, también mayor dedicación a otros, a los otros, aparte que yo creo que eso es parte del genio femenino, desde la familia o los amigos hasta también el voluntariado.
Bueno, yo estoy absolutamente segura de que es cierto eso que acabas de decir. Aunque hay más cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres en general tienen una remuneración menor a la de los hombres en igualdad de puesto de trabajo, aunque haya excepciones, que las hay, es un hecho estadístico, que las mujeres son mucho más propensas a pensar en los demás y a sacrificar un puesto de gran retribución por un trabajo más gratificante. No es extraño, como decías, que la mayor parte de los cargos directivos de las ONGs sean mujeres, incluso aquellas cuyas direcciones son ocupadas por cargos voluntarios. De los más de 5 millones de voluntarios que existen en España, el 70% son mujeres. Al colectivo general del voluntariado, formado, insisto, mayoritariamente por mujeres, se ha sumado un grupo importante que tiene entre 25 y 34 años, que son solteras, en paro y con estudios superiores. Esto puede significar que las mujeres no pueden estar quietas. Son tanto protagonistas como receptoras de las ayudas, porque también son un grupo importante en el riesgo de exclusión social, tanto por ser víctimas de la vulnerabilidad como del maltrato. Bueno, en cualquier caso, a todas ellas, que demuestran una enorme generosidad, pues este es nuestro pequeño homenaje.
Pues María Eugenia, lo que decíamos, ese cuidado especial por la vida y por los demás, que luego también encuentra pues otros motivos colaterales, pero que hacen de las mujeres protagonistas de este tejido de solidaridad que nos interesa tanto mostrar en el espejo. La semana que viene más historias con María Eugenia Díaz. Hasta la próxima.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ernesto Sáenz de Buruaga.
Muy buenos días, bienvenidos.
Contigo desde las 6 en COPE, en la mañana.
Vamos a buscar la última hora con nuestro...
Contigo, con los protagonistas de la actualidad y con Manolo Lama.
Ahí habla todo el mundo, los de izquierda, los de derecha, los de centro, los republicanos, los monárquicos.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
Qué pedazo programa de la mañana, ¿no?
COPE, estar informado.
¿Cuántos dragones has visto? ¿Eh? ¿Y orcos? ¿Y troles? ¿Ninguno?
Pues déjate de cuentos, porque en Berti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar. Sí, 2 meses si lo contratas ahora por internet. Berti.com, seguros para gente despierta.
Hace un año. Habemus Papa. Ahora llega a tu kiosco Francisco, un papa entre la gente. El documental en el que descubrirás cómo empezó todo.
Cuando cumplió 13 años, comenzó a trabajar limpiando suelos en una fábrica de medias.
Una iniciativa de COPE y ABC.
Francisco, un papa entre la gente. DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el evangelio.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y nuestro espacio para la vida religiosa, los martes en el espejo, lo hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José.
Bienvenido.
Luis. Gracias, muchas
de Tierra
gracias.
Santa, nada
qué
menos.
No lo confieses, no lo digas.
Hay cosas que sí que son para confesarla
sí,
públicamente.
Luego.
Bueno, pues hoy está con nosotros, lo anunciábamos hace unos minutos, el obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre, misionero comboniano. Tantas veces le llamamos por motivos dramáticos. El motivo de hoy es un motivo pues más gozoso para todos. Él está pasando unos días en España para presentar su libro recién editado, Solo soy la voz de mi pueblo, Memorias de un obispo en Centroáfrica. Lo ha editado PPC, se presenta esta tarde en Córdoba, la semana que viene, el próximo martes, estará en Madrid. Bueno, antes de que conversemos con él, Amparo Latre nos introduce nuestro tema de hoy.
Ha venido a presentar su libro, pero sus vivencias a lo largo de los 33 años que lleva como misionero darían para escribir una enciclopedia entera. Juan José Aguirre, viejo amigo del Espejo, esta vez ha llegado a España con malaria. Ya está mejor. Durante esta visita a España ha participado en Córdoba en la comida benéfica organizada por la Fundación Bangasú. Los que han estado con él el pasado fin de semana se han dado cuenta de que donde Juanjo quiere estar es allí, en la República Centroafricana. Piensa cada minuto del día en los chicos y chicas que asisten a las escuelas que él ha puesto en pie y teme por la seguridad de todas esas personas que desde hace años viven en un clima de violencia extrema. Como obispo, ha denunciado en numerosas ocasiones las duras condiciones de vida a las que se enfrentan sus diocesanos como consecuencia de los ataques del llamado Ejército de Resistencia del Señor, pero sobre todo la terrible situación del país tras la rebelión de la coalición Seleka. En sus entrevistas ha dado un titular tras otro. La última vez que estuvo con nosotros dijo que les habían robado todo menos la esperanza. El 2004 está siendo un año duro, difícil de imaginar desde la comodidad de Occidente. Son muchas las preocupaciones y los frentes abiertos. A Monseñor Aguirre le quita el sueño la sed de venganza que tanta violencia está generando. Por eso insiste en la urgencia de preparar los corazones para que la reconciliación sea posible. Esta será una de sus prioridades cuando en apenas unos días regrese a la diócesis de Bangasú.
Monseñor Juan José Aguirre, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Esteban, Luis Esteban.
Ojalá no tuviéramos que llamarle tantas veces desde COPE y en concreto desde ese programa El Espejo, porque todo va bien, todo discurre con normalidad en Bangasú y en el resto del país, pero desgraciadamente tendremos que llamarle pues frecuentemente, José Luis, porque las noticias que nos llegan de allí, de la República Centroafricana, no son tan buenas como desearíamos.
Bueno, pero es un gusto en todo caso escuchar a don Juan José. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, y es un gusto estar con vosotros, y dejadme ser la resonancia, el tambor de resonancia de mi pueblo.
Bueno.
Y estar contigo, José Luis, y a Esteban, que lo conozco, y a todo vuestro equipo, y a Faustino, y a María José Navarro, a todo vuestro equipo estupendo, maravilloso que tenéis.
Bueno, el trasfondo será, como ha dicho muy bien José Luis, ese libro, Solo soy la voz de mi pueblo. Lo que no ha dicho el José Luis Restán es que él hace el prólogo, escribe el prólogo de ese texto que se presenta, como muy bien ha dicho, hoy en Córdoba y el próximo martes aquí en Madrid, también con la presencia de propio Restán y también de Monseñor Aguirre. Monseñor, parafraseando un poquito el título del libro, Solo soy la voz de mi pueblo, nos gustaría conocer cómo ejerce esa portavocía del pueblo centroafricano y en concreto de la diócesis de Bangasú que usted preside, y cómo es ese pueblo al que usted quiere defender a capa y espada.
Pues mira, es un pueblo que tiene una esperanza de vida al nacer de 48 años, y es un pueblo con el que vivo desde hace 35. Quiere decir que a un cierto momento pues te haces uno con él, te fundes con él. Es el pueblo sobre todo de los más pobres de esta tierra. Cuando yo miro y voy a los diferentes proyectos que hemos podido empezar ahí en África, cuando me mezclo con los ancianos que están acusados de brujería, que tienen muchos demencia senil, cuando estoy con los jóvenes, cuando estoy con las mamás que tanto me animan, con las legionarias de María, pues ves ahí un pueblo con una enorme sensibilidad, una enorme capacidad de quitar leña al fuego, de desdramatizar, y es un pueblo que poco a poco te enamora.
Y esa portavocía, esa voz que usted quiere lanzar en nombre de los que no tienen voz, que ya lanzó cuando surgió precisamente todo este conflicto hace un año aproximadamente, y que sigue lanzando ahora, ¿cómo quiere ejercerla? En concreto, por ejemplo, ahora desde las ondas, del espejo de COPE.
Pues mira, el problema es crucial y es enorme. Hay unas matanzas enormes en los últimos meses y esto pues hace falta que se sepa. Y nosotros nos encontramos como pequeños peones de ajedrez que estamos allí y nos vemos sometidos a los culetazos que nos están dando los alfiles, las torres, los reyes y las reinas y los caballos, ¿no? En cierto momento saber qué es lo que está detrás de todo eso, qué hay detrás de todo eso, cuáles manipulaciones de depredadores, de personas, de personajes, de empresas, de compañías internacionales, incluso de países que están detrás y que hacen de Centroáfrica pues un pueblo tremendamente vapuleado, ¿no? A mí me gustaría que llegásemos al fondo de la cuestión y que realmente pudiéramos saber qué es lo que está motivando que Centroáfrica viva momentos de terror.
Desde un simplismo informativo, tanto los medios internacionales, occidentales y en concreto de aquí españoles, europeos, se habla pues de un conflicto entre cristianos y musulmanes, entre la Seleka y los musulmanes y los cristianos. Supongo que es eso, un simplismo informativo, ¿no? Y hay que conocer más el trasfondo de la realidad del país.
Desde luego, nunca un imán estuvo al frente de los Seleka de corte musulmán cuando invadieron Centroáfrica, y nunca un pastor o un sacerdote ha estado al frente de los Antibalaka ahora que desde diciembre se están aprovechando haciendo una revancha tremenda. Todo lo contrario, ahora mismo hay muchos musulmanes que están escondidos en las parroquias y que están protegidos. El mismo imán de la mezquita central de Bangui está lleva con el arzobispo en el arzobispado viviendo hace 3 años y lanzando todos los dos y todos juntos un mensaje de tolerancia, de respeto hacia la vida humana, hacia los templos cristianos y musulmanes que hay en Centroáfrica, un mensaje de vivir en paz, que si nos hacemos el ojo por ojo nos quedaremos todos ciegos, que si no paramos esta violencia vamos a llegar a la autodestrucción. Y ese es un mensaje que estamos lanzando todos los religiosos, religiosas, imanes, pastores, protestantes, nos hemos unido, nos hemos hecho todos una sola voz para predicar lo mismo.
No hemos hecho más que comenzar la cuaresma cristiana, este tiempo litúrgico fuerte, una cuaresma en la que recordamos cada viernes por lo menos el Vía Crucis. Supongo que ese Vía Crucis en el pueblo centroafricano dura más que los 40 días de la cuaresma, pero yo también quiero que nos hablemos, señor Aguirre, del Vía Lucis que le espera al pueblo centroafricano.
Pues sí, pues tenemos la esperanza de que todo va a terminar, de que después de la tempestad va a llegar la calma. Pero por el momento se está haciendo muy largo, el túnel se está haciendo muy, muy largo y el Vía Crucis sigue todavía allí. El Vía Crucis no lo vivimos solo el Viernes Santo, no subimos a la montaña con nuestras cruces, que salieron fotos muy bonitas, no. El Vía Crucis lo vivimos día a día y dura todo el año, no solo la cuaresma. Y está hecho de cruces enormes que pesan sobre las espaldas del pueblo centroafricano, de todo el pueblo. Hoy un pueblo musulmán que está viviendo también momentos de pánico y de terror tremendamente. Entonces ellos también tienen que vivir una cruz muy larga y vivir su Vía Crucis, que ya te digo que el túnel está todavía muy largo. El Vía Crucis sí terminará con una luz, con la luz que estaría al fondo, y esa luz está llena de esperanza, y esa esperanza no nos la quita nadie. Esperemos que todo pase.
Y ahora que nuestros compañeros van a informar de la apertura de la plenaria episcopal, por comparación, ¿cómo es la plenaria de la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana?
Bueno, somos una conferencia muy sencilla. Nosotros ninguno tenemos secretario ni secretaria. Vamos aprovechando los medios de comunicación que podemos.
¿Cuántos obispos componen la conferencia?
Somos 10 obispos ahora.
¿De los cuales solo usted es, los demás son nativos, solo usted es...
La, La mitad son rotativos, más o menos, pero ahora van a salir 2, 3 seguramente, y va a haber cambio de la Conferencia Episcopal y se va a hacer más negra. Y esto es muy bueno, esto es muy bueno, que el africano tome conciencia y responsabilidad, esto es muy bueno, y que el africano, como decía Comboni, pues África se salve por los africanos, esto es estupendo.
Pues vamos a hablar de otros obispos españoles, pero también, José Luis, hemos hablado con un obispo español que está en Bancasú desde hace ya muchos años, al que le agradecemos, claro, está ese testimonio, y sobre todo esa entrega, esa portavocía en nombre de la diócesis de Bangasú y del resto de ciudadanos centroafricanos.
Yo estoy seguro que para los que caminamos aquí en España en circunstancias aparentemente tan distintas, es una maravilla gozar de este testimonio, porque nos ayuda a vivir concretamente en lo que nos toca aquí, aunque parezca muy diferente. Así que muchísimas gracias a don Juan José, que espero abrazarle pronto.
El próximo martes, sin ir más lejos.
Si Dios lo quiere, si Dios lo quiere, un fuerte abrazo.
Muchas
a todos.
Gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta
todos.
Pronto.
Adiós.
Bueno, Luis Esteban, pues nada, que lo he dicho. Vamos a hablar ahora de otros obispos, unos cuantos más que los de Centroáfrica.
Españoles, muchas gracias. Venga,
gracias a ti, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Bueno, pues tenemos que abrir ya nuestra página informativa, hoy por supuesto muy centrada en la calle Añastro, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde acaba de comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, y nos informa ya desde allí Faustino Catalina. Adelante, Faustino.
Así es su reunión número 103, en ella se procederá a la renovación de todos los cargos, salvo el de secretario general para el próximo trienio, por lo tanto presidente, vicepresidente, comité ejecutivo, presidentes de comisiones y subcomisiones episcopales de la Junta de Asuntos Jurídicos y del Consejo de Economía. Las votaciones se realizarán durante mañana miércoles y el jueves, aunque ya esta misma tarde va a tener lugar la votación de sondeo para el cargo de presidente.
La asamblea ha comenzado con el habitual discurso del presidente, el cardenal Rouco Varela.
Así es, tras recordar a las víctimas de los atentados del 11M, ha analizado la naturaleza y origen de las conferencias episcopales, la historia de la española, concretamente desde su creación hasta desde hace casi medio siglo, y del trabajo realizado y plasmado en numerosos documentos al servicio de la Iglesia y de la sociedad española.
La iniciación cristiana en general, el sentido y la celebración del domingo, el sacramento de la reconciliación, el apostolado celar, la vida consagrada, las vocaciones al sacerdocio y la atención a los sacerdotes, la pastoral juvenil y la misión a gentes, son otros tantos campos en los que la Conferencia Episcopal nos ha ayudado, los obispos diocesanos y el conjunto de la Iglesia en España, a avanzar en la renovación de la vida cristiana querida por el Concilio Vaticano II y en la nueva evangelización urgida por los papas.
También hemos tenido, José Luis, el habitual saludo del nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, que se ha detenido en las palabras del Papa precisamente a los obispos españoles en la reciente visita ad limina.
El Santo Padre es un niño que mora en la presencia y la realidad actual de la indiferencia de muchos bautizados del influjo de una cultura mundana, ha querido dar ánimo al episcopado español. Seguid adelante con esperanza, ha dicho. Una esperanza que se apoya en la acción generosa del Espíritu Santo en el corazón de los fieles y en realidad histórica de la España que peregrina, de la Iglesia que peregrina en España, en cuya trayectoria prevalece la gracia divina que nunca se extingue.
Pues nos vamos ahora a otra conferencia episcopal, la alemana, que está celebrando también en estos días su asamblea plenaria.
En ella también se van a renovar los cargos, como nos cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta asamblea de primavera estará centrada en el matrimonio y la familia, según ha explicado el todavía presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Robert Solich, con mesas de trabajo sobre preparación al matrimonio y pastoral de la familia. Pero también aquellos que se han vuelto a casar se producen y que siguen perteneciendo completamente a la Iglesia, en el sentido de la enseñanza del Papa Francisco y del Papa Benedicto. Aunque la gran tarea será, sin duda, la elección del nuevo presidente. Varios pesos pesados de la Iglesia alemana se están jubilando y seguramente asistiremos a todo un relevo generacional.
Y antes del día del seminario, vamos a recordar el crecimiento que ha tenido lugar por tercer año consecutivo del número de seminaristas en España.
Así es, el presidente de la Comisión de Seminarios es el obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses, con el que ha hablado nuestra compañera de COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
El obispo de Tarrasa afronta el día del seminario con mucha ilusión y afirma que ahora más que nunca hay que ser creativos, y la prueba es el vídeo que se ha lanzado en Cataluña bajo el título Esto no va con Jesús, en el que tres sacerdotes de diferentes edades cuentan sus experiencias. Monseñor José Ángel Saiz Meneses defiende que los seminaristas se forman según la tradición de la Iglesia, pero añade, ahora el sacerdote debe ganarse su autoridad.
Hace
años un sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, ya tenía una autoridad moral. Hoy día esa autoridad moral, en parte, hay que ganarla, y se gana a través del servicio, siendo ejemplares, sobre todo en ese servicio a los más pobres y necesitados.
Monseñor defiende que los seminaristas deben trabajar cuatro ejes fundamentales por igual: el humano, el espiritual, el intelectual y el pastoral.
Nos hacemos eco ahora también de una iniciativa de nuestra emisora en Murcia.
Así es, ante la próxima Semana Santa, COPE Murcia ha organizado un certamen de bandas de música, como nos cuenta ya Pedro González.
Este jueves 14 de marzo a las 9 y media de la noche, el Teatro Romea de Murcia acogerá el primer Festival Nacional Pasión a Toda Banda, un evento organizado por esta casa, por la cadena COPE de Murcia, con motivo de sus más de 50 años de presencia en esta comunidad autónoma, y que reúne a 7 grandes bandas y agrupaciones musicales procedentes de localidades como Jaén, Hellín, Lorca, Cartagena, Torre Pacheco y Murcia. El presidente del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa Murciana, Ramón Sánchez Parra, destacaba que el festival nace con vocación de continuidad.
El Cabildo lo que quería era que se le diera continuidad al festival, o sea, que no fuera este año solamente por los 50 aniversarios de la COPE, sino que este festival fuera para siempre. Es la idea que teníamos nosotros, la cual desde el minuto uno aprovechó el ayuntamiento también para decir que sí, que parece una idea fenomenal, y la cadena COPE, por supuesto, que también.
Antes del festival habrá un pasacalles por las vías céntricas de la ciudad de Murcia.
Y vamos a terminar con una noticia de Cáritas, que convoca un premio internacional sobre la mujer y su papel en la erradicación de la pobreza y del hambre.
Así es, Cáritas ha convocado este premio para reconocer públicamente la iniciativa, el trabajo y el espíritu creativo de las mujeres que, a través de su esfuerzo en la lucha contra el hambre y la pobreza, contribuyen al desarrollo y a la transformación de sus familias y de sus comunidades. La convocatoria establece dos categorías: una destinada a organizaciones de la red Cáritas o que trabajen con ella, y otra a organizaciones de la sociedad civil. El premio está dotado con 10.000 euros por categoría.
Pues gracias a Faustino Catalina, que junto con Eva Galvache están en la sede de la Conferencia Episcopal Española atendiendo durante toda la mañana pues a la información relativa a la Asamblea Plenaria recién estrenada. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado nuestro compañero Jesús Hernández, y hoy la producción le ha correspondido a Amparo Latre. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos, como siempre, a las 13:30 en El Espejo. Buenas tardes.